Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Seguimos con ustedes a esta hora de la mañana aquí en la radio, una vez que ha concluido la tertulia con criterio propio y les hemos ofrecido ese avance de noticias. Vamos con el primero de los invitados en entrevista que se acerca esta mañana a los micrófonos de Radio Sintonía. Hemos leído algunas de las cabeceras que se publican hoy en nuestro país y nos quedamos para introducir el siguiente tema con un titular que comparte el país. Los consumidores empiezan a ajustar sus compras por la inflación, tiran de ahorros o buscan descuentos y marcas baratas. Los ciudadanos reaccionan ante el alza de precios a pesar de que el miedo al desabastecimiento llevó inicialmente a mayores compras en el súper. Con nosotros está esta mañana Alonso Fernández Hernández, que es secretario general de la Asociación de Supermercados Islas Canarias. Alonso, buenos días.
Hola Marisa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos oyen.
Encantada de saludarle y de compartir con usted estos minutos aquí en la radio a través de las distintas frecuencias de Radio Sintonía para Fuerteventura y Lanzarote, haciendo referencia precisamente a lo que se ha hablado en las últimas horas y las semanas atrás con respecto al desabastecimiento en los supermercados canarios. Por una parte, teníamos la huelga de transportistas que, según recoge también la prensa de la mañana, parece que va bajando en intensidad porque hay muchos colectivos que han comenzado a trabajar ya. Tenemos por otra parte ese conflicto bélico en Ucrania con la invasión de Rusia y aquí en el Atlántico, en la parte de abajo del mapa, como decimos, unas islas que dependen totalmente de lo que se traiga del exterior, ¿no? En fin, ¿cómo valora usted su asociación, en este caso Alonso, estas semanas duras que hemos ido dejando atrás, y también qué perspectivas de futuro tenemos?
Pues Marusa, tal como indicas, duras, desde luego, duras y con una tensión tremenda, porque al final es que se ha ido juntando todo, se ha ido juntando pues los precios de la energía, los precios de las materias primas, los cuellos de botella que se generaron ya por el momento de la pandemia, ¿no? Y ahora pues ya una huelga de transporte que la verdad que ha sido brutal, brutal, porque respetando el derecho que tiene tenemos todos en general a manifestarnos, lo cierto es que también tenemos el derecho a trabajar cuando así lo consideramos. Y esto a Canarias pues nos ha ido perjudicando, pero lo cierto también es que nuestros supermercados, nuestra gente en las islas pues tiene potencia, tiene músculo logístico y ha hecho que al final se note poco o casi nada esta huelga de transporte en las islas.
Entiendo que la preocupación sí ha existido por si el conflicto se alargaba en el tiempo y se sumaba a lo que usted acaba de recordarnos, el subido de los precios de la energía, ese conflicto, insistimos, en Ucrania. Si a eso se le añade un peso más en la balanza que tiene que ver con el transporte, entiendo que los asociados de supermercados en las islas han trasladado a la dirección del colectivo la preocupación, ¿no?
Claro, claro, sobre todo una preocupación y sobre todo una ocupación. Es decir, desde el momento en que tenemos constancia, nuestros asociados tienen constancia de que va a haber una huelga de transporte, pues inmediatamente las compras, los pedidos a los centros de aprovisionamiento se incrementan precisamente para prever que pueda haber un tiempo en el que el conflicto básicamente en su inicio se agrava y podemos tener, por tanto, entonces una falta de transporte y, por tanto, de llegada de esos suministros. Por eso esas previsiones, que son las que al final, como antes comentaba, facilitan que el consumidor no casi que no llegue a darse cuenta en un supermercado, de que estamos en esos momentos de tensión logística.
Uh-huh. Fíjese, esta mañana escuchaba en un medio regional a un representante de otro colectivo que ponía el acento en lo siguiente: en Canarias nos fijamos mucho en los problemas que podemos tener de conectividad aérea, pero no reparamos en los problemas que se suscitan en torno a la falta de comunicación a través del mar. No sé si en eso está usted también de acuerdo, que Canarias carece de comunicaciones marítimas suficientes para afrontar este tipo de problema por el cual hemos estado pasando en relación a las mercancías y a su llegada a Canarias estas semanas, ¿no? ¿Coincide usted con ello?
En parte sí, me explico. Es decir, afortunadamente nuestras conexiones interinsulares son maravillosas. Yo creo que tenemos compañías navieras operando en las islas que prestan un servicio insuperable. Sí es cierto, en cambio, que tenemos algunas carencias en el transporte de mercancías desde el exterior de Canarias, que puede provenir de cualquier situación geográfica, concretamente, habitualmente, como puede suponer, de nuestro territorio continental, ¿no?, de la península. Pero más que ese problema, que también existe, tenemos un problema mayor, que es los cuellos de botella que tenemos en nuestros propios puertos por los controles que son necesarios, por otra parte, realizar a la introducción de esas mercancías en las islas. Y desde luego eso sí que perjudica, puesto que al final incluso se puede dar la situación, y se da de hecho, que tengamos mercancía en territorio de las Islas Canarias, en cualquiera de nuestras islas, pero que no podamos sacarlos de las dependencias portuarias porque hay que hacer una inspección y en ese momento pues es fuera de los horarios habituales y por tanto no se puede realizar, y tenemos ese cuello de botella importante a solucionar en nuestras islas. No tiene ningún sentido que Canarias se pueda quedar paralizada en la recepción de mercancías porque la mercancía llega fuera de un horario, digamos, laboral, cuando realmente pues los barcos, las travesías y las necesidades de abastecimiento pues son continuas y diarias.
¿Eso quiere decir que falta personal, faltan inspectores en los puertos?
Sí, desde luego que sí. Los servicios de inspección, en este caso para aduaneros, que son necesarios, indico, para la introducción de las mercancías en las islas, y que además deben estar, no lo cuestionamos en absoluto, realizan un maravilloso y además un trabajo con unos esfuerzos que queremos agradecer y felicitarles porque nos ayudan mucho. Pero es verdad que esos esfuerzos son esos esfuerzos, y realmente no debería ser así. Debería haber un horario, unos horarios de control y servicio habilitados a las llegadas de las mercancías, y para eso desde luego es imprescindible que se dote por parte de tanto del Ministerio de Asuntos Territoriales como el propio Gobierno de Canarias, pues se dote de personal y de medios a esos servicios de inspección, que ya digo que son necesarios, pero que no pueden suponer una traba a la introducción de las mercancías en las islas.
Uh-huh. Entiendo que si hay problemas para entrada de mercancías, lo que usted ha estado comentando, debido a las circunstancias en los grandes puertos, en los capitalinos, yo me imagino cuando usted tiene que hablar con empresarios asociados de las islas no capitalinas, por ejemplo, de Fuerteventura y Lanzarote, los problemas crecen, ¿no?
Claro, efectivamente, por eso precisamente, por esos controles de los que antes hablábamos, hay mercancías que tienen que pasar antes por alguno de los puertos de las capitales de provincia, puede ser por el puerto de La Luz o por el puerto de Santa Cruz, antes de ser transportados a otra isla, lo cual conlleva un retraso importante y un coste asociado a un doble transporte que no sería necesario si en la isla de destino, en el caso de Fuerteventura en concreto, en el caso de Lanzarote, todas las mercancías pudieran entrar, porque hay servicios de inspección y de control suficientes para que esto se produzca.
Ya. Entiendo que corren más riesgos las islas no capitalinas de falta de algún producto en los lineales de los establecimientos, Alonso.
No más riesgo, ¿no? Porque antes hablábamos de, o yo indicaba en este caso, que afortunadamente tenemos unos servicios de transporte de mercancías por mar entre islas que son excepcionales. tenemos unas rutas y unas frecuencias importantísimas con las compañías navieras que actualmente lo están desarrollando. Conllevaría unas horas de retraso, pero no mayor retraso. Entonces, no es una especial circunstancia a preocuparse o de preocupación por desabastecimiento, pero sí por retraso de llegada de esas mercancías.
Permítame que le pregunte, ¿qué enseñó la pandemia a los supermercados? ¿Qué analizaban ustedes una vez que hemos ido pasando las distintas fases, como hemos podido, eso sí, tanto los pequeños empresarios como los ciudadanos? ¿Qué conclusiones ha dejado estos 2 años de pandemia?
Pues, por una parte, el agradecimiento a los consumidores, porque pensaron y creyeron que el supermercado era su centro de aprovisionamiento, y por otra, el carácter de esencialidad que tiene el servicio que prestan los supermercados, puesto que al final ya no solo es un establecimiento para comercializar alimentos, que desde luego es su principal cometido, sino que también tiene otras funciones hasta de reunión de las personas, de encuentro de personas de una misma zona, de un mismo barrio, en el que se producen multitud de intercambios, ya digo, no solo de mercancías, sino también de información necesaria, como fueron los casos precisamente del confinamiento por el COVID. Ahí mucha gente se veía, mucha gente se encontraba, cuando no lo podían hacer de otra forma, porque efectivamente estaban confinados. Pero ya digo, sobre todo ese carácter de esencialidad, que desgraciadamente, a pesar de serlo, y la evidencia estuvo durante el COVID, como bien indica Marusa, pero que en muchas ocasiones las propias autoridades se olvidan de ese carácter de esencial y solo tienden a entendernos como esenciales cuando hay un problema, y cuando hay un problema grave, como fue el confinamiento o ahora con la huelga. En cambio, en el día a día, pues algunas ocasiones encontramos esa falta de atención a este sector.
Se quejan los consumidores que los precios han subido de un momento para otro y que ya no, bueno, con el dinero que destinabas antes a la compra ha ido aumentando considerablemente. Y de hecho hoy, al inicio de esta conversación, le ponía sobre la mesa ese artículo que publica hoy El País en su portada, en el digital. Los consumidores empiezan a ajustar sus compras por la inflación y tiran de ahorros o buscan descuentos y marcas baratas. Entiendo que esto ya se nota también en Canarias y no sé si hay algún punto de contención de precios.
Bueno, una buena pregunta, porque hombre, yo creo que el consumidor llevamos tiempo, porque al final consumidores somos todos, llevamos tiempo ajustándonos, hemos ido pasando de una crisis a otra, pero no solo en los alimentos, que son indispensables, sino en el resto de cosas. Vayamos donde vayamos, cada vez que pagamos y pagamos algo, vemos como desgraciadamente el precio se ha incrementado. Lo cierto es que el inmenso crecimiento de costes de los productos energéticos afectan a cualquier actividad industriales, nuestros propios proveedores, los agricultores en general, todos nos vemos afectados por un alza de costes sin parangón prácticamente en la historia de nuestro país. Entonces realmente todo este crecimiento de costes de la energía, pero a los que se suma también últimamente los costes del combustible, pues desde luego es difícil conciliar. Lo cierto es que al menos en nuestro caso, en el sector de los supermercados, lo podemos ver además con el índice de precios industriales. El índice de precios industriales a principios de año, de este año, era del 10,5, mientras que en cambio el IPC de alimentación era el 4,8. Esa diferencia se debe, como antes indicaba, a que los propios supermercados, porque además la competencia es inmensa y es importante que así siga siendo, contienen precios. Y vamos conteniendo todos los precios, porque al final, como digo, lo que se trata es de poder darle servicio al consumidor en un entorno altamente competitivo como el nuestro.
En relación a otras informaciones que hemos ido siguiendo a través de los medios de comunicación que tienen que ver concretamente con ese plan nacional anticrisis que presentaba y que acordó el Consejo de Gobierno de Pedro Sánchez y que estos días se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, en principio los oyentes habrán tenido la oportunidad de conocer que los supermercados podrán limitar las compras si hay riesgo de desabastecimiento. En ese sentido, hay una modificación de la ley. Nos hemos quedado sin tener muy presente la letra pequeña. Lo digo porque nos vamos siempre a las medidas que más llaman la atención, como esos 20 céntimos en gasolina, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero en la letra pequeña se introduce modificaciones muy importantes, como la que le acabo yo de comentar, el que los propios supermercados puedan limitar la venta de determinados productos siempre y cuando haya un riesgo de desabastecimiento. ¿Eso cómo lo toma la asociación, Alonso?
Bueno, claramente es una modificación de una ley, de la ley del comercio minorista. No olvidemos que esa ley fue publicada en el año 96, es decir, han transcurrido 26 años de la creación de esa norma, y es cierto que en la misma se prohibía la limitación de las unidades de ventas de artículos en concreto, pero la situación del año 96, hace 26 años, no tiene nada que ver con la de hoy. En aquel momento estábamos hablando de limitaciones por otro tipo de aspectos que tenían más que ver con actividades promocionales. En este caso estamos hablando de algo distinto. Yo creo que el consumidor en ese sentido lo va a entender. Primero, no son los supermercados los que van a establecer el criterio de cuándo hay que limitar la venta de unidades. Será el gobierno el que va a indicar y a indicarnos, en este caso al sector, cuando hay que limitar la venta de algún artículo por una condición muy, muy excepcional, como es el caso ahora mismo de la guerra en algunos artículos, o como casos que pudieran ocurrir en otro momento. Pero lo cierto, como antes comentaba, es que nuestra actividad comercial es la destinada al consumidor final, al consumidor que realiza un consumo dentro del ámbito doméstico. Lo que no tenía ningún sentido es que hubiesen consumidores que no parecía que fueran consumidores dentro, dentro del ámbito de lo doméstico, que pudieran o que llevaban 20 litros de aceite de semilla de girasol, cuando el consumo por persona en este país, en estas islas canarias, de este aceite es 4 litros al año. Entonces no parecía que fuera un consumo claramente doméstico, sino más bien un consumo comercial. Y nuestra actividad no es esa, nuestra actividad es la de poder facilitar a los consumidores en general todas las mercancías, de tal manera que todos los consumidores que van a comprar encuentren ese artículo en cualquier condición que se dé, ¿no?
Lo que está claro es que el temor modifica las conductas, ¿no?, del consumidor. Lo vimos con el papel higiénico. Yo no sé si usted tiene alguna explicación a la compra compulsiva de papel higiénico durante la pandemia. No sé si se ha encontrado. Ha ocurrido con la gente, con la aceite de girasol, como bien dice usted, en Canarias no es muy habitual el consumo de. Sabemos que hay hogares que sí, pero por lo general, si se puede, hay otro tipo de consumo de aceite, como el de oliva, ¿no? Y no podemos olvidar que España es uno de los principales productores de aceite de oliva. Pero lo que está claro que el miedo produce esas modificaciones a la hora de acercarnos a adquirir nuestra cesta de la compra, ¿no?
Sí, pero de formas curiosísimas, porque incluso recuerdo que una sociedad nos comentaba que a una persona que estaba en el establecimiento comprando con el carro lleno de botellas de litro de aceite, le preguntaron y bueno, primero dijo que no lo consumía. Y después dijo que lo compraba por si acaso. Entonces, claro, esos comportamientos incitan a veces que otras personas que están cercanas imiten el comportamiento simplemente por una cuestión de empatía, y al final realmente tengamos un doble problema. Por una parte, que el producto escasea porque no está en sus consumos normales, y eso hace que otros consumidores no puedan acceder al producto. Y en segundo lugar, porque esos productos en nuestros domicilios, en el consumo normal que hacemos de los mismos, se estropean. con lo cual al final estamos perjudicándonos de dos maneras. Quitamos mercancías, productos para un consumidor, para un vecino, y estoy teniendo una, me estoy perjudicando porque esos productos los tendré que finalmente tirar y genero daños al medio ambiente y costes en mi economía.
Uh-huh. Independientemente de, del aceite de girasol, el conflicto en Ucrania ha dejado entrever nuevamente ese temor que pudimos observar en los consumidores a lo largo de la pandemia por el miedo a que escasee algún tipo de producto. ¿Eso lo han tratado ustedes? ¿Lo han comentado en la asociación? Alonso.
No, porque en relación a productos o actividades comerciales no se comentan, precisamente porque la competencia entre nuestros asociados es altísima y por tanto eso forma parte de su actividad comercial. En general, sí, vamos viendo qué es lo que va ocurriendo en el mercado, pero es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de semillas de girasol, hay productos sustitutivos. Si no tengo producto de semilla de girasol, pues tendré, pues no sé, aceite de orujo de oliva, o tendré aceites de otras semillas distintas. Eso al final lo podemos llevar a cualquier otro producto. Estamos en una economía altamente globalizada, las mercancías se producen en muchos lugares del mundo que en esos momentos no están en conflictos o que en esos momentos no tienen una grave sequía, como ha ocurrido en otras ocasiones, y ha faltado un cereal en un país productor porque ha tenido una gran sequía. Eso el consumidor finalmente no lo nota porque, como digo, en esta economía globalizada la que tenemos, pues tenemos o bien orígenes que pueden ser sustitutivos de ese que está en conflicto o productos sustitutivos de ese artículo. Por tanto, al final siempre voy a estar en el establecimiento pues perfectamente atendido porque tenemos toda una variedad de productos suficientes. Recordar que estamos hablando de más de 20.000 referencias en un supermercado medio.
Uh-huh. Por lo tanto, me imagino que es un mensaje de cara a los consumidores que nos pueden estar escuchando, oírle a usted esta mañana hablar en la radio, es de tranquilidad.
Total, porque además el consumidor, nosotros siempre decimos que hemos pasado la peor de las pruebas, la más dura de las pruebas, que fue el confinamiento. Y ahí el consumidor notó que tardábamos en reponer los lineales, pero tardábamos horas, no tardábamos ni días ni semanas. Y era por un consumo que se había excedido. Pero siempre al final, si volvía al día siguiente, veía que el lineal volvía a estar lleno y que volvían a haber mercancías a nuestra disponibilidad. El enorme trabajo, el enorme esfuerzo que realizan nuestras cadenas de supermercados en cualquiera de las islas, en tanto en Fuerteventura como en Lanzarote, donde tenemos socios muy importantes, pues desde el punto de vista de la logística es tan eficiente que, a pesar de la lejanía, a pesar de nuestra condición de ultraperiferia y de isla, y en este caso además, como decía el presidente del Cabildo del Hierro en un momento, ¿no?, periferia de la periferia, cuando se refería a las islas, no capitales de provincia, ese buen hacer, esos almacenes, esa logística permite que no tengamos problemas, que el consumidor en general, cuando va a adquirir los productos, los encuentre en el supermercado.
Con ese mensaje claro, le despedimos. Alonso Hernández, secretario general de la Asociación de Supermercados Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros esta mañana, con los oyentes de este medio de comunicación, de Radio Sintonía, y aclararnos esta situación en la que se ven envueltos tanto consumidores como establecimientos, como los que están asociados a Islas Canarias. Muchísimas gracias y hasta que usted quiera.
Muchísimas gracias a ti, Marusa, por haber contado con nosotros, y a Radio Sintonía, desde luego, por permitirnos intervenir y dar este mensaje. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, muy buenos días.